Conectas Podcast.
En las recientes elecciones, además de dar el primer paso para elegir al próximo presidente, Ecuador votó en contra de seguir explotando petróleo en el Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares más biodiversos del planeta. Esa decisión, muy sensata desde el punto de vista ambiental, puso en apuros a las finanzas públicas de ese país, que justamente depende en alto grado del petróleo, y ahora tendrá que ver cómo reemplaza esos millonarios recursos. El asunto reabre un viejo dilema. ¿Cómo hacemos para que América Latina deje atrás la lógica extractivista y su histórica dependencia de las materias primas? Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar.
Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar.
El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina,
realizado por la mesa editorial de Conectas,
la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región.
Los ambientalistas de Ecuador celebraron con toda la razón, pero los economistas se tomaron la cabeza a dos manos. La decisión sin precedentes de cerrar los campos petroleros que operan en el Yasuní fue una clara victoria para los grupos que por más de una década han luchado por proteger ese paraíso natural. Al mismo tiempo, ahora en el Palacio de Carondelet, la sede de la presidencia, se preguntan de dónde sacarán recursos para tapar el hueco que dejarán los 1.200 millones de dólares al año que produce ese bloque petrolero. Para hablar de esa maldición de Latinoamérica, la dependencia de las actividades extractivas, estamos con Sugelis Tejero, editora de Conectas. Sugelis, ¿qué tanto impacto en las finanzas ecuatorianas tendrá el resultado de ese referendo?
Hola Mauricio. Bueno, fíjate que el efecto de dejar de sacar petróleo de ese bloque será bastante importante, porque desde allí se genera el 11% de toda la producción petrolera de Ecuador. Y además, el Yasuní era una de las zonas más prometedoras de producción de crudo en el país. Básicamente porque ese bloque, que apenas empezó a ser explotado hace 7 años, estaba en plena expansión. Entonces ahora se sacan 57.000 barriles al día, pero se esperaba que dentro de 2 años la producción se duplicara prácticamente. De ahí que la empresa petrolera estatal Petroecuador estime que paralizar la extracción allí provocará enormes pérdidas.
¿Pero qué tan urgente es la cosa? O sea, ¿cuánto tiempo tiene Ecuador para resolver su nuevo problema fiscal?
Pues muy poco en realidad. En un año la actividad petrolera en el bloque del Parque Nacional Yasuní debe haber cesado. Petroecuador, que es la que opera el bloque, ya garantizó que acatará la decisión que se tomó con el referendo. Pero el problema es buscar de dónde sacar ese dinero que el país va a dejar de percibir. Y el problema es que no es el mejor momento, porque Ecuador está en una transición de gobierno, en noviembre habrá cambio, y a ese nuevo presidente es al que le va a tocar ver a la carrera de dónde saldrán los recursos. Y si hablamos de las expectativas económicas, la cosa puede ser todavía peor, porque luego del desplome de la economía que representó el COVID, Ecuador levantó el vuelo, pero no fue por mucho tiempo. Desde 2021 la actividad económica se ha estado desacelerando y por eso el cese de la extracción petrolera en el Yasuní podría agravar toda esta situación financiera.
Hace unos días, el expresidente Rafael Correa explicaba lo que significa desde su punto de vista la decisión de parar la explotación petrolera. Escuchemos.
Desaparecer una actividad de 1.200 millones tiene un impacto brutal, sobre todo en el territorio donde actúa. No es que el Estado ganaba 300, 400 millones y los otros 800 millones se los fumaban los marcianos. No, los otros 800 millones es para pagar la guardianía, para pagar la comida, el servicio de catering para los campos petroleros, es para pagar las empresas de servicios petroleros, y todo eso se está perdiendo. Se calcula que el impacto será de cerca de 30.000 puestos de trabajo perdidos.
Y antes del referendo, Petroecuador hizo varias rondas de presentaciones ante los medios de comunicación y la sociedad en general para explicar los efectos que tendría mantener bajo tierra esa riqueza petrolera del Yasuní.
Claro, pero estaba bien cuesta arriba ganarle al movimiento ambientalista. No solamente porque sus argumentos son muy poderosos, sino porque además tuvo el apoyo hasta de estrellas de Hollywood.
Sí, ahí estaban no solamente los movimientos ambientalistas de todo el mundo, con la activista joven sueca Greta Thunberg, sino también estrellas de la talla de Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo y Jason Momoa, por ejemplo.
Pero el referendo era mucho más que esa presencia mediática. Para llegar allí pasaron muchas cosas. Dejemos que nos explique un poco más esto Daniel Aguilar, periodista del Hub de Conectas. Cuéntanos, Daniela, ¿cómo fue que Ecuador terminó por decidir en un referendo si explotaba petróleo o no en ese parque nacional?
Hola, Mauricio Sugelis. Pues el tema de la consulta popular nace como tal hace 10 años, cuando en 2013 el colectivo ambientalista Yas Unidos inició con la recolección de firmas para convocar una consulta popular. Esto para impedir la explotación petrolera en el corazón del Parque Nacional Yasuní, ubicado en la Amazonía ecuatoriana y una de las zonas por metro cuadrado más biodiversas del mundo. La meta era recoger alrededor de 580.000 firmas, que equivalían al 5% del padrón electoral, y en la práctica lograron más de 700.000. Pero ¿por qué Yas Unidos toma esta determinación? Porque este mismo año el gobierno del entonces presidente Rafael Correa anunció la explotación de los bloques 31 y 43, también llamado ITT, y no es que para ese entonces el Yas Unidos haya estado libre de explotación petrolera. Estaba funcionando el bloque 16, cuya operación ha traído conflictos con los pueblos indígenas asentados en el territorio, sino que los bloques 31 e ITT tienen como particularidad que sus superficies rebasan la zona intangible Tagaeri Taromenane, creada para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, por lo que la Constitución ecuatoriana impedía esa maniobra.
Interesante, Daniela, muchas gracias. Bueno, Sugelis, volviendo contigo, está claro que la victoria ambientalista de Ecuador le conviene al planeta y por lo tanto a todos nosotros. Pero reabre el debate sobre el mayor problema de fondo que no solo afecta a ese país, sino a toda América Latina.
Así es, Mauricio. Y el problema es la altísima dependencia económica que tienen nuestras economías sobre la explotación de las materias primas.
Bueno, Sugelis, pero algo deben estar haciendo en América Latina para salir de esa situación. ¿Qué tanto seguimos al día de hoy dependiendo de exportar nuestras materias primas?
Pues bastante. La dependencia que tenemos de, por ejemplo, de productos como el petróleo, el cobre, el hierro y el oro es bastante elevada. Representa el 53.8% de todas las exportaciones que hace América Latina al mundo, según los datos que maneja la CEPAL. Y lo peor es que cuanto más al sur de América Latina se mire, es más grave. Junto a Ecuador, Paraguay y Venezuela son los países que más dependen de las actividades extractivas. La excepción de toda la región de América Latina es México, que lleva bastante bien la diversificación de su economía, con unas exportaciones de materias primas que apenas representan el 11% del total. Lo enorme del mercado mexicano y su cercanía geográfica con otro gigante que es Estados Unidos son factores que han hecho que para esa nación sea mucho más fácil dejar de depender de los commodities, aunque también es un país petrolero. Y la verdad es que además hay factores culturales y también razones políticas que permiten quedarse anclados en esa dependencia de las materias primas. De esto justamente conversamos con un experto en el tema petrolero, Luis Oliveros.
Es una combinación de factores institucionales, baja calidad institucional. No hay una mentalidad política para diversificar su economía, sino muy por el contrario, a los políticos les gusta que la economía dependa de las rentas. Al tener una institucionalidad frágil, bueno, es más fácil hacerse cargo de las rentas y decidir hacia dónde van las rentas, ¿no? Ahí está la clave, ¿no? ¿Qué hacer con los ingresos petroleros? No dejarle la potestad a cada presidente que decida él qué va a hacer con el petróleo, sino que ya haya unas reglas del juego claras de qué hacer con la riqueza petrolera.
Pero Sugelis, hay una cosa muy clara. Es muy difícil que un gobierno se niegue a un proyecto extractivista si éste le ofrece una alta rentabilidad. El método del fracking para extraer petróleo en Vaca Muerta, esto es en la Patagonia Argentina, o la explotación en el arco minero venezolano, son dos experiencias muy controversiales desde la mirada ambientalista, pero demuestran que las crisis económicas pesan demasiado en la voluntad de los gobiernos.
Sí, Mauricio, y hay corrientes que están buscando fórmulas para que la economía no siempre esté peleada con lo ambiental y lo social, y para lograr al menos contener el daño económico o repararlo. Por ejemplo, conversé con el exministro de Energía y Minas de República Dominicana, Antonio Isa Conde. Él sí cree que es posible la explotación de recursos no renovables de manera más sostenible, aunque advierte que el problema es que el debate ha estado demasiado polarizado entre los que están muy en contra de las economías extractivistas y los que quieren dejarle toda la riqueza a las empresas. Escuchemos.
Ciertamente es posible desarrollar la industria extractiva, pero bajo determinadas condiciones. Si no se pueden, por razones tecnológicas o medioambientales, es mejor dejar esos recursos ahí. Pero explotarlo para que no le dejen nada a los pueblos, sino los pasivos ambientales. Esto es un crimen. Y a ese crimen tenemos que oponernos.
La verdad, Sugelis, es que es un tema bien complejo. Porque en cualquier caso, mientras no dejen el extractivismo, nuestros gobiernos no se verán obligados a buscar una diversificación hacia una industria manufacturera, por ejemplo. Gracias, Ugeles, por estar con nosotros.
Gracias a ti, Mauricio. Siempre es un gusto hablar contigo.
Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar.
Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org.
Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts.
Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.